Pues 10 añitos de vida que cumple la compañía con la que vamos a hablar ahora, si no me equivoco. Así que sorionak por ello antes de nada, porque creo que se creaba en 2012 Borovil Teatro A. Y tenemos al otro lado a su director, Arnatz Zuazua. Muy buenas.
Muy buenas.
No sé si me equivoco o estáis ya en el año de la década.
Estamos en la década
La
prodigiosa.
década prodigiosa. Bueno, esto es una maravilla. Bueno, a ti ya te contemplan más años de experiencia, pero con Borovil, pues eso, 10 años que no es poco, ¿no? Y sobre todo con la que nos está cayendo últimamente.
Sí, no, han sido 10 años, no te voy a decir fáciles. Bueno, ningún año es fácil para las artes escénicas, pero bueno, con esto que nos está azotando ahora, como es la pandemia, pues bueno, pues los últimos 2 años la verdad es que están siendo complicados. Pero bueno, ahí seguimos, acabamos de estrenar un nuevo espectáculo y estamos muy ilusionados. Bueno,
Eso es.
yo soy ilusionado como el primer año, hay que decir, o sea que ahí sigo con fuerza.
Sí, porque en estos años os ha cundido mucho. Habéis hecho seis, con esta que mencionas ya siete, creo, producciones, ¿no? En
Sí.
esta década, tanto de teatro familiar como adulto.
Sí.
Repasamos la trayectoria empezando por el principio.
Sí.
Arrancabais con Alibaba y los 40 ladrones, ¿no?
Exacto, sí, una versión del clásico Alibaba y los 40 ladrones que realmente tuvo muy buena acogida de crítica y público. Hasta la fecha es la producción que más funciones nos ha hecho hacer. Bueno, también es una propuesta bastante original en cuanto a puesta en escena, ya que somos tres actores, todavía la seguimos haciendo, de hecho, pero somos tres actores encima de cinco alfombras y bueno, no necesitamos ningún tipo de artificio para poder contar la historia de Alibaba y los 40 ladrones. Sí, es una cosa
Sea, es
que
puro
nos ha...
teatro, digamos, ¿no? O
Es,
sea, el
sí,
actor, el
sí.
escenario y...
Exacto. Y la verdad es que nos salió, bueno, fue la primera, sí que tuvimos mucho tiempo, no tuvimos la presión, digamos, que podemos tener ahora cuando ya te consolidas, digamos, como una especie de empresa que tienes que sacar siempre productos al mercado para seguir estando ahí, ¿no? Y bueno, aquella cogimos con mucho tiempo, fue la primera y nos salió redonda, la verdad.
Nunca mejor dicho, ¿no? Borovil, nos
Sí,
salió, vamos.
Borovil, nos salió Borovil,
Estaba
sí.
predestinado. Y después ya Oneguin, que cuéntanos
Eso es.
cómo nos la describes.
Bueno, Oneguin fue un poco la cola del cometa. Alibaba tuvo tal acogida, tan buena, que, bueno, pensé yo, porque, bueno, al final fui yo el que la dirigí, pensé que, bueno, que tenía un poco la gallina de los huevos de oro, que si a la gente le había gustado tanto la manera y el estilo del Alibaba, pues bueno, pues ¿por qué no seguir de la misma manera contando otro clásico que era Hansel y Gretel, ¿no? Entonces hicimos una versión de Hansel y Gretel y teníamos como pretexto hablar un poco de lo que es la alimentación infantil, ¿no? Hablábamos un poco de la alimentación saludable para paliar un poco lo que es la obesidad. Y bueno, aquello, yo estoy muy orgulloso de aquel montaje, no tuvo el recorrido que tuvo Alibaba. Pero bueno, ahí está. Y de hecho, me voy a adelantar un poco en el tiempo, porque en el 2019 decidí, bueno, hacer una reposición de este Oneguin, porque creo que necesitaba una segunda vida. Y como aquellos músicos que remasterizan sus discos, ¿no? Y para darles una oportunidad y para que también pues los nuevos públicos conozcan un poco la trayectoria, bueno, pues remastericé Oneguin, lo titulé Hansel y Gretel y bueno, con esta obra fuimos a FETEN, tuvimos muy buena acogida, pero fíjate tú lo que es el gafe, que apareció la pandemia y
Vaya.
entonces nos dejó en la estacada, o sea, una trayectoria que se prometía muy muy fructífera, pues se quedó en prácticamente nada
Sí,
también.
porque además es una temática, bueno, al orden del día, ¿no? Y interesante, como dices,
Sí,
el cuidado de la alimentación, pero llevado además
sí,
al ámbito teatral
sí.
y una manera, bueno, pues de hacerlo llegar también al público familiar
y... Sí,
y
también eran, y también la propuesta eran tres actores encima de un plato. Ajá. Y es muy atractiva y la verdad es que funciona y a la gente le gusta mucho, pero pues bueno, cosas del destino, pues
se
fíjate, sí, se truncó, sé que bueno, se nos cayeron un montón de funciones que no las hemos podido recuperar, porque Ajá. al final en este mundillo del espectáculo, tal y como están las cosas ahora, se necesita siempre pues innovación, ¿no? Entonces, 2 años atrás ya se queda un poco obsoleto.
Ya.
Entonces se quiere programar siempre como la novedad, ¿no? Uh-huh. Lo novedoso. Y entonces, bueno, pues nos hemos quedado ahí en una especie de limbo que vamos a intentar paliarlo con esta nueva producción.
Uh-huh.
Pero bueno, volviendo un poco a la trayectoria, si quieres.
Sí, y luego acabamos con además Narciso, que vais a estar de nuevo en FETEN. Pero bueno, seguimos con... No sé si te pillo ahora fuera de juego, si te pregunto por ahí o por dónde iríamos.
Estás bien.
Sí, lo miro en el bar y no era. Estaba bien. He tirado la línea y va bien.
Eso es, estaba ahí. Bueno, pues eso es. Lo siguiente fue fuera de juego. La primera producción para destinada a público adulto.
Uh-huh.
Una sátira sobre el fútbol base,
sí.
Que también nos salió muy bien. Fue una propuesta de hacer algo original en todos los sentidos. De hecho, bueno, la compusimos, digamos, desde cero a base de improvisaciones.
Ajá.
con tres grandes artistas y actores como son Joseba Pablaza, Asier Ormaza y Asier Sota.
Uh-huh.
Y luego tuvimos como coach, digamos, para darle forma a todo aquel
¿Sí?
material que sacábamos, pues a Mikel Pagadizábal y a Nagore Aramburu.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues nos salió una cosa muy divertida, muy bien, muy redonda también.
Uh-huh.
En contra de Oneguín, uh-huh. Tuvo la suerte de llamar la atención a los dos directores de las dos fundaciones de los dos equipos de fútbol mayoritarios, bueno, que es como el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad, y bueno, pusieron el ojo en esta función y sobre todo con la Fundación Real Sociedad hemos hecho un montón de funciones que seguimos haciéndolas aprovechando los aniversarios de los clubes de Guipúzcoa.
Ajá.
Bueno, las meten en su, digamos, en su programa.
En su
de,
programación, sí, bueno.
En su programación, sí.
Más que buena suerte, entiendo que entonces algo tiene el agua cuando la bendicen y que la obra, pues eso sí, supongo que irá un poco por el tema de los valores, no sé.
Sí, hay mucho de eso, claro, hay mucho uh-huh. de eso, hay mucha crítica al comportamiento en el fútbol, uh-huh. Sobre todo en el fútbol infantil.
Sí.
La historia cuenta, pues son dos entrenadores de dos equipos de escolares que uh-huh. llegan a una final y se enfrentan no solamente deportivamente, sino que al final también pues se enfrentan en lo personal, ¿no?
Sí.
Pues porque, bueno, tienen ahí un pasado conjunto que,
sí.
que, bueno, que les hace enfrentarse en la final de una manera bastante penosa,
uh-huh.
pero bueno,
yeah.
siempre todo llevado con humor y bueno, es una obra de la que estamos muy orgullosos todos la que la hicimos y la que la siguen haciendo,
uh-huh.
porque es bueno, es caballo ganador, o sea, uh-huh. allá donde vamos la gente sale satisfecha uh-huh. del espectáculo y mira, y esta obra, por ejemplo, ha conseguido que la gente que normalmente no va al teatro
uh-huh.
y sí al fútbol descubre el teatro por primera vez.
Sí, a través de esta temática, ¿verdad?
Sí, uh-huh. sí, sí.
Sí, pues es buena esa, ¿eh? Sí que atraer ahí
buena,
a la gente al teatro, pues eso, a la gente que está ahí renqueante y que piensa que juegan en otra liga, ¿no? Digamos, bueno,
sí,
pues ver
sí.
que hay muchas cosas interesantes también sobre
sí,
las tablas.
Sí. Eso es.
Luego hicisteis la versión de Romeo y Julieta a la que, ¿no?, rebautizasteis a Romeo como Román.
Sí, Román y Julieta, exacto.
Uh-huh. ¿Y cómo nos describes esta obra? ¿Tiene algo que ver con lo que intuimos o no? ¿O era una versión totalmente libre?
Bueno, es una versión libre hecha por Iñaki Ricarte.
Ajá.
Del clásico de Shakespeare, en la que queríamos contar una historia de amor en la tercera edad.
Ajá.
O sea, y hablar de los prejuicios que podemos tener cuando se sucede una historia así.
Uh-huh.
Entonces, bueno, Iñaki planteó la historia en una familia, concentró la historia en una familia en la que el padre es ya un señor mayor, que empieza a tener, bueno, algún pequeño problema de memoria.
Ajá.
Y bueno, queda un poco incapacitado y entonces, bueno, se ven en la obligación de contratar a una persona para que cuide de él. Bueno, la persona que contratan es una inmigrante, la contratan ilegalmente, pues un poco ayudados o auspiciados por el cura del barrio.
Sí.
Y en esta relación de cuidador-cuidado o de cuidadora-cuidado, surge el amor.
Ajá.
Y entonces ahí se ve cómo la familia, los hijos, se oponen pues bueno, radicalmente a esta relación, pues por los prejuicios, ¿no? Porque piensan que esta mujer pues es una aprovechada, que se quiere quedar con la herencia y con todas estas historias.
Siempre con esas historias, ¿no? Esos trasfondos que nos acompañan en el día a día, de momento por las temáticas que hemos ido viendo. Terminaríamos con Gu, No estamos solos, que en esta ocasión, ¿en qué tema ahondabais, Arnach?
Bueno, pues esta fue una historia que queríamos hablar sobre el cambio climático o sobre la influencia que tiene el ser humano en este cambio climático que nos asola. Es la primera producción que hacíamos sin texto. Bueno, con la idea un poco de internacionalizar la compañía también. Y bueno, pues tampoco es que nos saliera del todo redonda y bueno, funcionó, era muy atractiva, muy bonita, una puesta en escena muy muy chula. Pues como siempre intentamos sacar el mayor partido a lo menor, o sea, a lo menos posible. Usamos muy pocos elementos escenográficos, dándoles muchísimas utilidades. Y en este caso, eran tres tubos de tela que se iban inflando y desinflando con unos ventiladores y creaban diferentes espacios. Eran cuatro actores, pues que hacían un montón de animales y de personajes y bueno, que gustó muchísimo, pero bueno, pues cosas del destino también, ahí se quedó, ¿no?
Ajá.
Pero es una cosa que también, pues, de la que estoy orgullosa, realmente.
Bueno, y ahora nos centramos en Narciso, que, bueno, con esa arroba ahí escrito, diríamos Narciso o Narcisa, cada uno y cada una lo interpretará como quiera. Esta es vuestro último trabajo, el que, de hecho, va a ir a FETEN ahora a mediados de febrero, y que, bueno, que también ahonda un tema, bueno, pues que está, vamos, totalmente de actualidad desde hace años ya, pero bueno, para los que tenemos ya una edad, pues parece que esto es nuevo todavía, pero no, esto ya lleva acompañándonos mucho tiempo y bueno, es pues la maldita alienación que sufrimos, ¿no? Con las redes y con los móviles en este caso, ¿no? Cuéntanos la historia de Perú, creo que es el protagonista.
Sí, Perú es el protagonista, en castellano lo hemos bautizado como Pedro.
Sí.
En FETEN vamos a estrenarla en castellano. Y bueno, la historia es, bueno, en el contexto, digamos, del mito griego que es Narciso, ¿no? Un hombre, un chico, un joven. Bueno, que está muy bien, es muy 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 bien parecido, pues todo el mundo quiere estar con él, pero él solo quiere estar con la gente que se asemeja en belleza, ¿no? Hasta que, bueno, y tiene hay una chica que se llama Eco, esto es en el mito, ¿no? Hay una chica que se llama Eco que, bueno, que está enamorada de Narciso, que consigue tener una cita secreta con él sin desvelar su identidad, y cuando Narciso descubre que la cita es Eco, la rechaza. Entonces Eco se encierra en una cueva, los dioses castigan a Narciso con ver su reflejo en el agua, y cuando Narciso se descubre, descubre su reflejo, se enamora de tal manera de su propia imagen que al querer abrazarse, pues cae al agua y se ahoga, ¿no? Este es el mito.
Entonces, el mito de Narciso, sí.
Basado en esto, lo que hemos creado, bueno, la obra la ha escrito Kepa Arrasti, lo que hemos hecho es... bueno, pues la historia de un chaval que se llama Perú, pues que es en el cole no es nada popular, todo el mundo tiene móviles, él no, entonces en su 12º cumpleaños sus padres le regalan un móvil inteligente, un smartphone, y bueno, descubre por las redes sociales, ¿no? Y en las redes sociales también descubre que puede cambiar de perfil, se puede hacer un perfil diferente, un perfil falso, y entonces se hace llamar Narciso.
Ajá.
Y con este perfil pues la peta, o sea, triunfa en las redes sociales de una manera impresionante. Pero ¿qué pasa? Que tiene una amiga, su única amiga, que se llama Mayalen en euskera y Marta en castellano, bueno, pues la empieza a abandonar, ¿no? Y entonces, bueno, ella intenta como reconducirlo por el buen camino, ¿no? Haciéndole ver pues que con Narciso lo único que va a crear es un mundo irreal, es una especie de avatar que no le va a llegar, no va a llegar a ningún lado.
Ya, y emula a Echo en este sentido y se hace un perfil ella para poder acceder a él.
Sí. Y crea una cita secreta con él y se encuentran en una cueva. Uh-huh. Y entonces cuando Peru descubre a Mayalen, pues también la rechaza. Y uh-huh. entonces, bueno, pues ahí empieza el desenlace de la historia. Y bueno, es la primera vez que usamos proyecciones.
Ajá.
Y bueno, es una cosa que nos ha quedado muy atractiva, que está funcionando muy bien. También son 4 actores, es un reparto, un elenco de actores joven, bastante joven. Uh-huh. Están Aya Cruz, Amaya Irazábal, Asier Uruesagasti y Gaizka Chamizo.
Sí.
Y bueno, como te digo, es como, bueno, es una producción que nos ha quedado bastante redonda. Uh-huh. O sea,
Gaizka sería Peru, entiendo.
Asier
es Pedro o Peru.
Es Peru y Gaizka es Narciso.
Ah, porque claro, lo hacéis con 2 personajes, con 2 actores, vamos, sí.
Exacto.
Ajá.
Y además Gaizka, bueno, pues hace acrobacia y así, bueno, pues también metemos alguna acrobacia en el espectáculo. Y bueno, pues la verdad es que está... Estoy muy contento con el resultado.
Y las proyecciones, claro, pues muy un poco en relación, ¿no?, a la temática, claro, que al final tirando de pantalla, ¿no?, para verlo.
Claro, la escenografía, bueno, corre a cargo de Ikerne Jiménez y bueno, está formada por 16 cubos uh-huh. de metacrilato negro, emulando las pantallas de los móviles o de las tablets,
ajá.
que llevan una luz dentro, entonces iluminan, cambian de color, y con los cubos vamos creando diferentes formas. Y además las apoyamos con estas proyecciones que te digo, que claro, en un momento dado, Peru, cuando descubre el mundo virtual, claro, ahí entra en el mundo virtual, o sea, físicamente. Y ajá. entonces ahí, bueno, pues hay unas proyecciones en 3 dimensiones que te atrapan, o sea, atrapan al espectador, te vienen cosas a la cara.
Ajá. Y bueno, pues veremos en FETEN cómo es la acogida de este Narciso, que uh-huh. bueno, que a la que auguramos muy muy buena vida y que luego tenga una gira. De momento en euskera creo que estáis ya girándola, ¿no? No sé si estáis vais a estar en Rentería, en Eibar
uh-huh. La estrenamos el 6 de noviembre en euskera,
¿sí?
en Azcoitia, y bueno, de aquí a final de... O sea, hasta verano pues tenemos como 12 funciones uh-huh. y ahí, como has dicho, estamos en Rentería, estaremos en Eibar, estaremos en Andoain, estaremos ahora de memoria, sí.
Bueno, hay que navegar en la página de Borovil y ver el resto de fechas para el que le apetezca
mejor.
Ver a este Peru convertido en Narciso y bueno, y todo lo que le va ocurriendo. Arnach, ¿te he escuchado alguna cosa en decir que te gusta trabajar paralelamente a esta producción que hemos ido desglosando, la producción teatral que lleva Borovil elaborando desde 2012, también con la formación, ¿no? Y ahí estáis también desde hace menos, pero ya desde 2020 con Borovil Teatro Estudio. Bueno, un año, un menudo añito para arrancar. Pero bueno, ahí te bueno, pues te explayas, ¿no? Y compartes tu manera de ver el teatro y de hacer teatro.
Sí, correcto. Pues fíjate, 2012 monté esta compañía, también eran años de crisis,
¿sí?
2012, bastante fuerte además en Euskadi,
uh-huh.
Y en el 2020 no se me ocurre otra cosa que abrir una academia. Pues fíjate, o sea, la tenía que haber abierto para, pues eso, para marzo, pensaba abrirla en Semana Santa y nada. Se nos cerró todo.
Sí, vino un pangolín ahí que se nos cruzó.
Pues mira, después de 2 años estoy muy 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 contento. Tengo muchos alumnos en la academia. Doy clases a niños, a jóvenes y adultos.
Sí.
Y es lo que has dicho. O sea, la intención siempre ha sido la de enseñar a la gente pues mi manera de hacer y de entender el teatro.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues yo vengo de 2 escuelas muy diferentes. Una es un poco la escuela de los métodos, ¿no?
Uh-huh.
Como puede ser Strasberg o, bueno, en mi caso fue Leighton.
Leighton, sí.
Que es un poco el método, digamos, del psicoanálisis, ¿no? Pero vamos, el método psicologista, ¿no?
Uh-huh,
de crear personajes a partir de las vivencias de cada uno. Y después, bueno, yo estuve en la escuela de Jacques Lecoq en París.
Sí.
Y, pues, bueno, es otro tipo de técnica. Entonces, bueno, pues en mi manera, digamos, de hacer teatro, pues conjugo las dos, ¿no? Y entonces, bueno, pues trato de enseñar pues un abanico de posibilidades teatrales pues muy amplio.
Ahí estáis en el barrio de Gros, en Donosti, si no me
Sí,
equivoco.
Eso es, en la calle Iparraguirre.
Bueno, pues ahí pueden apuntarse los interesados y las interesadas de cualquier edad, como has comentado, para peques, también para adultos,
Sí,
bueno, Bill, teatro a estudio.
a partir de 7 años.
Bueno, buena edad, ¿no?, para empezar a que te pique el gusanillo, que está bien que la gente se acerque, como decíamos, al deporte, que vayan al fútbol desde chiquis, pero que también es interesante y mucho, y en este programa para ello estamos, para recordarlo, que las artes escénicas, pues que cuanto antes entren en contacto con los peques, mejor, ¿no?, para su futuro.
Pues sí, porque si de algo flaqueza o flaquea las artes, bueno, la cultura en general es de público, ¿no? Sí, y o sea, pues sí, es otra de las... O sea, mira, una de las razones por las que monté Borovil Teatro en el 2012 fue, es una pretensión un poco pretenciosa, valga la redundancia, pero yo lo que quería es que la gente que acudía por primera vez al teatro,
¿sí?,
o que venía a ver una obra hecha por mí, no salía diciendo no voy a volver más, sino que salía diciendo, ostras, qué chulo, quiero volver a ver algo de teatro. Y bueno, creo que nosotros, por lo menos, a Borovil ya empieza a tener como su propia parroquia.
Los borovillistas, ¿no?
Sí, sus followers.
Borovillers.
Borovillers.
Que diría Perú. Sí, sí.
Bueno, sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que está...
Bueno, pues suma uno, ¿eh? Suma un like o una en este caso, que yo ahora ya soy Boroviller y nada, y que te... Bueno, seré más de seguiros en analógico, ¿eh? O sea, de ir a las tablas, porque
pues
esto
de
las redes, en fin, bueno, están bien, pero bueno, mejor el cuerpo a cuerpo.
Sí,
pues,
sí, mucho mejor.
Un placer, Arnach, que vaya bien por FETEN y nada, seguiremos la vida de Narciso y los próximos trabajos en los que estéis aquí desde el último apuntador para seguir atentos a la trayectoria de Boroville. Muchas gracias.
Muy bien. A vosotros.
Estamos.
Un placer.
Agur, agur, Arnach.
Vale, agur, agur.
Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi, ofrecen en Radio Euskadi y Radio Vitoria el último apuntador. Yeah.